Cartas de Babel.
El Congreso de Futurología de Stanislav Lem. Recogido del New York Times. Led a Lem es un gran escritor y una de las mentes más poderosas de nuestros tiempos. Lo hacemos con Congreso de Futurología, publicado por Alianza Editorial y que pertenece al ciclo de relatos protagonizados por León Tighi. En ella, Stanislav Lem hace un magistral retrato de la aspiración al bienestar del hombre contemporáneo, sirviéndose de la ironía y del humor. Lem, autor de obras maestras como Solaris, está considerado uno de los escritores más radicales, visionarios e influyentes de la reciente literatura europea y uno de los pocos escritores que, siendo de habla no inglesa, ha alcanzado fama mundial en el género de la ciencia ficción. Stanislav Lem nació en 1921 en Lwów, ciudad de Ucrania que hasta 1939 perteneció a Polonia. En 1942, los judíos de Lwów son enviados a las cámaras de gas de Belzec, salvándose los Lem gracias a documentos de identidad falsos y a que lograron dejar el gueto a tiempo. El propio Stanislav Lem dijo:
"Me doy cuenta muy bien de las molestias que he causado y sigo causando a mis lectores, precisamente porque cambio de diapasón y por el nivel de dificultad de mis obras. Mi ambición consistía en escribir siempre en el mismo nivel, pero esto no se puede mantener, simplemente porque yo mismo cambio. He llegado a una conclusión bastante optimista de que el lector que compra mis libros es más sensato de lo que uno puede pensar, que incluso si no llega a comprenderlo todo, espero que mi compromiso con la problemática le anime y le enganche en la lectura".
En Congreso de Futurología, sobre la que se basa la película El Congreso, de Ari Folman, Lem nos cuenta que tras un periodo de hibernación, Tighi es reanimado en el año 2039 y encuentra un mundo en el que impera la paz y reina un bienestar general. En esa sociedad controlada por la psiquímica, se aprende y se ama por medio de productos químicos, los sentimientos son manipulados y toda espontaneidad ha dejado de existir. Bajo una apariencia exterior de abundancia y de confort, Tighi descubre, sin embargo, una realidad sobrecogedora que supera la más fantástica alucinación.
El octavo Congreso Internacional Futurológico se celebró en Costa Ricania. A decir verdad, no hubiese ido a Nounas, pero el profesor Tarantoga me dio a entender que se esperaba mi participación en dicho comicio. No podía faltar. Me dijo también, lo cual no dejó de impresionarme, que hoy en día la astronáutica es la forma de evadirse de los problemas terrestres. Quien esté de ellos hasta la coronilla se marcha a la galáctica, contando con que lo peor habrá de acontecer durante su ausencia. Es cierto que más de una vez, mayormente en mis viajes más antiguos, regresé con el temor al contemplar la Tierra por un tragaluz de si no se parecería a una patata cocida en el horno. Tampoco me hice mucho de rogar, aunque no dejé de objetar que yo nada entendía respecto de la futurología. A lo cual Tarantoga replicó que, en general, nadie entiende el bombeo. Sin embargo, todo Quisque se apresura en ocupar su puesto con solo escuchar el grito de ¡Fuego a las mangueras! El Consejo de la Asociación Futurológica eligió Costa Ricania como el lugar del comicio, ya que estaba dedicado a la plaga diluvial del crecimiento catastrófico de la población y a cómo combatirla. Pues Costa Ricania tiene en la actualidad el mayor índice de crecimiento demográfico mundial y bajo la presión apremiante de aquella realidad teníamos que actuar eficientemente. En honor a la verdad, hay que decir, aunque solo lo dijeran los malévolos, que el nuevo hotel, levantado por el consorcio Hilton en Nounas, parecía vacío, y al congreso habían de asistir, además de los futurólogos, otros tantos periodistas. Como quiera que en el transcurso de los debates nada quedó de ese hotel, sin temer a que me acusen de hacer publicidad, puedo afirmar que era un Hilton estupendo, con la conciencia muy tranquila. Estas palabras tienen en mis labios una singular importancia por cuanto soy, de nacimiento, un verdadero sibarita, y solo el sentido del deber me movió a abandonar el confort por los tormentos de la astronáutica. El Hilton costarricano proyectaba al cielo sus 106 pisos desde su plataforma de 4 plantas. En las terrazas de las partes más bajas del edificio se hallaban instalados, además de las canchas de tenis y las piscinas, el solarium, las pistas para las carreras de karting, los tíos vivos que servían a la vez de ruleta, el stand de tiro. Allí se podía disparar sobre unas personas disecadas a capricho de uno, haciendo la demanda con 24 horas de antelación, así como una sala de conciertos con una instalación para duchar a los oyentes con gases lacrimógenos. Me tocó un apartamento en el centésimo piso, desde el cual solamente podía contemplar la parte superior de la capa pardo-azulada de niebla que envolvía a la ciudad. Ciertas cosas del hotel me sorprendieron. Por ejemplo, una barra de hierro de 3 metros de longitud que había en un rincón del cuarto de baño jaspeado, una pelerina de disfraz pintada con colores protectores en un armario o un saco con bizcochos debajo de la cama. En el cuarto de baño, además de las toallas, estaba colgada una típica cuerda de alpinista, de buen tamaño, y en las puertas, cuando por primera vez metí la llave en la cerradura Yale, pude observar una pequeña pancarta con la siguiente inscripción: «La dirección del Hilton garantiza la ausencia de bomba en este apartamento». Como es bien sabido, los científicos se dividen en estacionarios y viajantes. Los primeros se dedican desde siempre a las más diversas investigaciones, mientras que los segundos participan en un sinfín de conferencias y congresos internacionales, y es muy fácil reconocerlos, pues llevan siempre en la solapa de su americana una pequeña tarjeta con su nombre y su título científico, y en el bolsillo los horarios de las líneas aéreas. Se ciñen la vestimenta sin recurrir a ninguna clase de ataduras o botones metálicos, y asimismo los broches de sus carteras de mano son de materia plástica. Todo ello con miras a no activar innecesariamente las sirenas de alarma de las instalaciones que en los aeropuertos revisan a los pasajeros y detectan toda clase de armas blancas o de fuego. Dichos científicos suelen estudiar la literatura especializada en los autobuses de las compañías aéreas, en las salas de espera, en los aviones y en los bares de los hoteles. Desconociendo, por razones obvias, muchas particularidades de la cultura terrestre de los últimos años, yo mismo suscité la alarma en Bangkok, en Atenas y en la misma Costa Ricania al bajar del aeropuerto, muy a pesar mío. Llevo 6 muelas empastadas con amalgama de metal. Traté de que me las cambiaran por unas muelas de porcelana en la misma ciudad de Nounas, pero me lo impidieron unos acontecimientos imprevistos. En lo que respecta a las cuerdas, la barra de hierro, los bizcochos debajo de la cama y la pelerina, uno de los miembros de la delegación futurológica norteamericana me lo aclaró con la mayor indulgencia al manifestarme que hoy en día las empresas hoteleras suelen aplicar unas medidas precautorias totalmente desconocidas antiguamente. Cada uno de esos objetos colocados en los apartamentos, me dijo mi interlocutor, incrementa las posibilidades de supervivencia de los huéspedes de los hoteles. Por pura ligereza no le atribuí a esas palabras la debida atención. El Congreso debía iniciar sus debates en la tarde del primer día, pero aquella misma mañana ya nos facilitaron todos los materiales necesarios, muy elegantemente editados en una hermosa carpeta, con numerosos objetos. Cabe destacar muy especialmente un bloque de papel de escribir de un azul satinado con el membrete «Salvoconducto copulativo», pues las modernas conferencias científicas sufren igualmente de la explosión demográfica. Como quiera que el número de los futurólogos se incrementa con la misma potencia en que crece la humanidad, en los congresos reinan el gentío y las prisas. No cabe ni pensar en pronunciar los informes, es preciso leerlos con anterioridad. Pero aquella mañana tampoco hubo tiempo para ello, puesto que los anfitriones nos ofrecieron una copa de vino. Este pequeño acto inicial transcurrió casi normalmente, salvo el hecho de que a la delegación norteamericana le lanzaron unos cuantos tomates podridos y que cuando ya tenía mi copa en la mano, me enteré a través de Jim Stantor, conocido periodista de la United Press International, de que aquella misma madrugada habían raptado al cónsul y al tercer agregado de la embajada norteamericana en Costa Ricania. Los extremistas autores del secuestro exigían por la devolución de los diplomáticos la puesta en libertad incondicional de los presos políticos y, para dar mayor peso a su demanda, a guisa de embajada mandaron una muela de cada uno de los rehenes, amenazando con una escalada en caso de no aceptar sus condiciones. Sin embargo, esa disonancia no perturbó la cálida atmósfera del matutino cóctel. Al mismo asistió personalmente el embajador de Estados Unidos, quien pronunció una breve alocución sobre la necesidad de la colaboración internacional, aunque habló rodeado por media docena de guardaespaldas muy cuadrados, que no nos quitaban los ojos de encima. He de confesar que ello me desconcertó bastante, mayormente si se tiene en cuenta que junto a mí tenía al delegado de la India, hombre de tez oscura, y que con el catarro que le aquejaba deseaba sonarse la nariz, para lo cual no tenía más remedio que llevarse la mano al bolsillo para sacarse el pañuelo. Más tarde, el portavoz para la prensa de la Asociación Futurológica me aseguró que aquellas medidas eran tan imprescindibles como humanitarias, pues me explicó que los miembros del servicio de orden disponen exclusivamente de armas de grueso calibre, pero de débil fuerza de penetración, al igual que los guardias a bordo de los aviones civiles, gracias a lo cual ninguna de las personas vecinas peligra al verse heridas, contrariamente a lo que antaño solía ocurrir cuando las balas, tras dar muerte al presunto autor del atentado, seguían su carrera atravesando el cuerpo de otras 5 o 6 personas más que, totalmente inocentes, se encontraban detrás de él. De cualquier forma, la visión de un hombre que se desploma sobre los pies de uno no deja de ser espantosa, aun cuando se trate de un mero malentendido que ulteriormente motiva un intercambio de notas diplomáticas y de excusas.